de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Aumenta el descontento en Cuba entre estudiantes y ciudadanos por las nuevas tarifas de ETEXA.
Denuncia familiar de manifestante contra los apagones las condiciones de su detención.
Restringe la Casa Blanca la entrada de viajeros cubanos a Estados Unidos.
Y en los deportes, el jardinero cubano Andy Pajés conecta su jonrón número 11 en derrota de los Dodgers ante los Mets.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía de hoy jueves 5 de junio de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de noticias al mediodía. Producción de Jane Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz, voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, comenzamos. El descontento aumenta en Cuba ante las nuevas tarifas de Internet impuestas por el monopolio estatal de las telecomunicaciones, ETEXA, y alumnos de diferentes universidades llamaron a un paro como protesta. Ante la presión de los estudiantes universitarios, ETEXA anunció que ofrecería planes adicionales de datos de Internet móvil a un precio reducido para estudiantes, pero los estudiantes califican como una falta de respeto al pueblo cubano en medio de la actual crisis económica que afecta la vida cotidiana.
Cuba tiene una de las velocidades de Internet más lentas del mundo, junto a países como Afganistán, Yemen, Siria y Timor Oriental. Las nuevas medidas impuestas por ETEXA están en vigor desde el 30 de mayo.
Y estudiantes de la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual, perteneciente a la Universidad de las Artes, ISA, han denunciado una serie de represalias institucionales tras emitir un comunicado oficial en rechazo a las nuevas tarifas de navegación impuestas por ETEXA. Yaima Pardo informa.
El 31 de mayo del 2025 marcó un punto de quiebre en la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación, quienes se sumaron al mismo reclamo de otras facultades cuando su consejo de la FEU publicó un comunicado oficial a través de las redes sociales, rechazando públicamente el aumento de las tarifas impuestos por ETEXA. Compartimos el testimonio de un estudiante que participó en el proceso con identidad protegida por razones de seguridad.
Parece que el decano y el rector de ISA recibieron la noticia de que habíamos sido la primera facultad de ISA en pronunciarse en contra de lo de ETEXA. Ya otras universidades lo venían haciendo. Esto llevó a que a los estudiantes becados a las 10 de la noche se les sacara de sus cuartos y se llevara a rectoría de ISA. Y se hizo una reunión con ellos donde explicaron que estaban muy decepcionados de que hubiéramos sacado ese comunicado, que a dónde queríamos llegar, que nos iban a demandar por usar de manera ilegal el logo de nuestra universidad en un comunicado que ellos no habían aprobado ni emitido.
En esta reunión urgente se les presionó para que desistieran de sus críticas, asegurando que la universidad no se pronunciaría contra la revolución.
Intentaron minimizar la situación, tipo decirnos que lo estábamos haciendo, claro, porque otras universidades lo estaban haciendo, y Afanca también lo tiene que hacer, porque cuando no había internet también se hacía cine.
Las autoridades de ISA impusieron representantes de la FEU en las aulas sin consultar con los estudiantes, usando estas figuras para replicar el discurso oficial y neutralizar el descontento desde las aulas.
Sale ese segundo comunicado, el decano y el rector nos citan a todos en una reunión en la escuela al día siguiente. Eso fue un domingo, y el rector se pasó una hora y media hablando como una especie de charla emocional para hacernos entender de que no íbamos a tener internet. O sea, de que hay que conectarse a Cuba Debate porque nos van a dar datos nacionales. Y que la utopía fuera darnos una línea petrolera a cada uno que se lo merezca.
Los comunicados posteriores evidenciaron la ruptura entre la dirigencia nacional de la FEU y las bases estudiantiles. El 1 de junio, los estudiantes denunciaron la exclusión de sus voces en el supuesto diálogo con ETEXA, tildándolo de falso y manipulado.
Durante esa hora y media, ningún estudiante pudo hablar. Los delegados de la FEU, que por alguna razón nadie votó por los delegados de la FEU, literal, o sea, eso lo escogieron ellos, y hay uno por aula. Me imagino que hay uno por aula como para tener información de pronto de cada aula, de cada movida, de cada grupo. Después la charla se enfocó en los funcionarios de la FEU explicarnos que la Torre K no se construyó con dinero para nada, que la Torre K se construyó con una deuda para levantar el país y la imagen del país ante el mundo. Me imagino que lo que estaban intentando era quitarnos ese mito de que los hoteles se pagan con la recarga.
El 4 de junio, en una votación mayoritaria, el estudiantado de FANCA ratificó su rechazo a las tarifas impuestas y exigió la renuncia del presidente de la FEU de LISA, Ricardo Rodríguez González, y convocó a una suspensión de actividades docentes hasta que se abriera un diálogo real. Lo ocurrido en FANCA demuestra cómo el aparato universitario en Cuba se utiliza para controlar y castigar las ideas, pero también evidencia una nueva generación de estudiantes dispuestos a alzar su voz por las causas justas, incluso en contextos donde el precio de hablar puede costarte el futuro. Yaima Pardo, Martín Noticias.
La creciente ola de protestas estudiantiles en Cuba ha puesto en jaque al monopolio estatal de telecomunicaciones ETEXA y descolocado las concepciones del régimen. Sobre este tema abunda Yolanda Huerga en el siguiente reportaje.
La irritación de los estudiantes universitarios cubanos escaló hasta desembocar en una movilización colectiva que se expande por el país y convoca a un paro de las actividades docentes en rechazo al anuncio de ETEXA de paquetes de datos móviles diferenciados para los alumnos de los altos centros de estudios. La medida, que pretendía apaciguar los ánimos, tuvo un efecto contrario y más alumnos de diversas universidades del territorio nacional se unieron a la protesta iniciada tras el anuncio el 30 de mayo, que implica una fuerte subida de las tarifas y una dolarización parcial del servicio. Un día después, la Federación Estudiantil Universitaria, FEU, en su instancia nacional, advirtió que no se puede construir un país justo si se limita el acceso a Internet.
En un primer momento, el régimen intentó utilizar a la FEU, una organización paraestatal que responde al PCC, para presentar unas declaraciones iniciales como una muestra de respeto a la diversidad de opinión.
Puntualizó el periodista e investigador cubano José Raúl Gallego, asentado en México.
Pues eso se les fue complicando, y ahora cuando los estudiantes han hecho estas declaraciones mucho más fuertes pidiendo un parón docente, pues ya empezó a cambiar el discurso y han intentado presentarlo como una estrategia desde el exterior. Pero lo cierto es que son los estudiantes reclamando por algo que le afecta a ellos, y no solo a ellos, sino que también le afecta al resto de la población.
Hasta la fecha se han celebrado múltiples reuniones entre representantes estudiantiles y dirigentes de ETEXA, pero no han sido resueltas las demandas de los estudiantes que piden la reversión de las tarifas avisadas el 30 de mayo y el intercambio directo con las autoridades cubanas para analizar y proponer soluciones donde se involucre a toda la población.
Esto de pedir un parón docente es algo que desafía por completo la lógica de un régimen totalitario que no puede permitirse este tipo de iniciativas, porque además, y creo que esto es lo más importante, pueden ser contagiosas para el resto de la población.
El Observatorio de Libertad Académica, OLA, emitió una declaración en la que respalda los reclamos de los estudiantes universitarios cubanos.
Alertamos sobre la clara vulneración de los derechos plasmados por la UNESCO, el derecho a la libertad de información, el derecho a la libertad de la educación.
Destacó Leonardo Fernández Otaño, investigador de la institución independiente.
Apoyamos esta situación de exigencia, de reclamos y de derechos que realiza la comunidad estudiantil universitaria, a la vez que ratificamos nuestro compromiso de monitorear y acompañar la situación de respeto a los derechos humanos en el espacio académico.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En otra de las informaciones, el joven cubano Alejandro Salazar Blanco cumple 14 días detenido y sin la ayuda de un abogado. Está acusado de desorden público, Más detalles en el siguiente informe de Ibe Pacheco.
Alejandro Salazar Blanco, de 23 años, sigue bajo detención y sin abogado en la primera unidad policial de Bayamo, provincia Granma. El joven fue arrestado el 22 de mayo luego de participar en protestas en la localidad contra los extensos apagones y se le acusa del delito de desorden público, según informó Derling, tía del detenido, a Radio Martí.
Alejandro no tiene abogado.
Familiares de Salazar Blanco denunciaron que las autoridades habían prometido su liberación con una multa, algo que hasta la fecha no ha sucedido.
Según dicen, van a solamente ponerle una multa, pero como lo cogía también fiscalía, hasta que no retornen a la unidad no lo sé.
La plataforma de consulta jurídica Cubalex ha calificado la información oficial sobre el caso de Alejandro Salazar Blanco como contradictoria y confusa. Inicialmente, las autoridades indicaron que el caso no sería procesado. Posteriormente, se mencionó una posible fianza de 500,000 pesos cubanos y más recientemente han amenazado con imponerle una pena hasta de 10 años de prisión. La detención de Alejandro se enmarca en un contexto de creciente descontento social en Cuba debido a la severa crisis energética. En febrero, el país registró el mayor déficit de generación eléctrica en los últimos 2 años, con un 57% del territorio sin servicio. Se han reportado apagones simultáneos en más de la mitad del país y algunas regiones han llegado a tener solo 4 horas de electricidad al día. Cubalex también ha denunciado que durante su detención, Alejandro ha sido víctima de trato degradante, discriminatorio y homofóbico por parte de los agentes encargados de su custodia. Además, la ONG señala que mientras otras personas detenidas en la misma protesta del 21 de mayo fueron liberadas con actas de advertencia, Alejandro es el único que continúa detenido en Bayamo, lo que sugiere un trato selectivo y arbitrario por parte de las autoridades cubanas.
Dicen que puede ser, no sé, como hay tantos casos y eso es varios expedientes, cuando le toquen, no sé, me imagino. Es lo que se comenta, nada. No lo tenemos.
Ante esta situación, Cubalex ha exigido la liberación inmediata del joven y garantías para su integridad física y emocional. La plataforma reitera su llamado al cese de uso de mecanismos represivos para castigar el ejercicio legítimo de derechos fundamentales como la protesta pacífica y la libertad de expresión. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Un joven identificado como Víctor Ángel Rodríguez Martí falleció bajo custodia de la policía en Santiago de Cuba en circunstancias no esclarecidas, informó este martes el Centro de Asesoría Legal Cubalex. La abogada y directora ejecutiva de Cubalex, Larixa Dibarcén, explicó a Radio Martí y citamos: aunque el Estado diga que no tiene responsabilidad, el derecho internacional exige que se abra una investigación independiente. Siempre que una persona esté bajo detención y fallezca, hay que iniciar una investigación. Este tipo de muerte se considera potencialmente ilícita. Según la organización independiente, en el momento de su muerte, el joven se encontraba detenido en la segunda unidad de la policía, conocida como El Palacete.
Una persona detenida en la misma unidad confirmó que Víctor Ángel fue víctima de una golpiza brutal por parte de un oficial, quien además habría intentado asfixiarlo y propinó un golpe contundente en la cabeza, indicó Cubalex. El periodista Yosmani Mayeta Labrada, que publicó primero la denuncia, dijo en sus redes sociales que Rodríguez Martí padecía diabetes y sufrió varios desmayos en la celda sin recibir atención médica oportuna.
Y un nuevo informe de la organización Christian Solidarity Worldwide reveló que el régimen cubano continuó violando de manera sistemática la libertad de religión y creencias durante 2024. El documento titulado Sin Respiro, la represión sistemática de la libertad de religión o creencias en Cuba, registra 624 incidentes distintos ocurridos en 2024, casi todos ellos con múltiples tipos de violaciones. En total, se documentaron 1.898 vulneraciones.
El informe destaca que grupos religiosos de todo tipo, incluyendo afrocubanos, testigos de Jehová, protestantes, católicos, evangélicos y asociaciones registradas, continúan afectados por violaciones como detenciones arbitrarias, vigilancia intrusiva, interrogatorios, amenazas y acoso. La organización también reportó casos de abusos físicos verbales contra menores en entornos escolares por motivos religiosos. El informe denuncia que el gobierno intensificó en 2024 la imposición de multas a líderes religiosos por realizar actividades no autorizadas o prestar ayuda humanitaria en comunidades necesitadas en un contexto de creciente crisis social y económica.
Cuando son las 12 y 15 minutos del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó el miércoles una proclamación que prohibirá la entrada al país de ciudadanos de una docena de países y restringirá la visita de personas procedentes de otros 7, incluyendo a Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles una proclamación que establece una prohibición de entrada a Estados Unidos para ciudadanos de 12 países, incluidos Haití, Afganistán e Irán. Además de la prohibición, habrá mayores restricciones para los visitantes de Cuba, Venezuela y otros 5 países. Con la proclama se suspende la entrada a Estados Unidos de nacionales cubanos como inmigrantes y como no inmigrantes con visas B1, B2, B1-B2, F, M y J. La prohibición entrará en vigor el 9 de junio. Trump afirmó que la prohibición de viaje es necesaria para proteger a los estadounidenses de ataques terroristas como el del 1 de junio en Colorado, donde, según las autoridades, un grupo de manifestantes en apoyo a los rehenes israelíes retenidos por Hamas fue atacado por un ciudadano egipcio que sobrepasó su visa de turista. Dice el presidente Trump que el reciente ataque terrorista en Boulder, Colorado, ha puesto de relieve los graves peligros que representa para el país la entrada de extranjeros sin una verificación de antecedentes adecuada, así como la de quienes llegan a Estados Unidos como visitantes temporales y que se quedan más tiempo del permitido por sus visas. En la proclamación, el presidente señaló que Cuba es un estado patrocinador del terrorismo y que el gobierno de Cuba no coopera ni comparte suficiente información policial con Estados Unidos. Añadió que históricamente Cuba se ha negado a aceptar el regreso de sus nacionales sujetos a deportación y que, según el informe de estadías extralimitadas, Cuba tuvo una tasa de permanencia extralimitada con visas B1, B2 de un 7,69% y una tasa de permanencia extralimitada con visas F, M y J de un 18,75%. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Muy bien, a esta hora hacemos contacto con Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos. Natalia, buenas tardes. Como de costumbre, gracias por estar con nosotros.
Bienvenida, Natalia.
Un gusto estar aquí con ustedes, acompañándolos. Y cada semana más noticias. Vimos ese anuncio ayer de la Casa Blanca y del Secretario de Estado esta semana en otros temas, así que feliz de estar aquí con ustedes para discutir
¿cómo no?
eso.
El anuncio de restricciones de visado a funcionarios vinculados con el programa de trabajo forzados del régimen cubano que guarda relación con el personal de salud. La pregunta, ¿qué objetivo tienen estas sanciones?
Exactamente. El 25 de febrero de este año vimos que la administración de Trump impuso esta política de sanciones de visado para cualquier oficial, funcionario gubernamental de cualquier país que esté cooperando con el régimen cubano para la trata de personas y para este trabajo forzado que representan estas llamadas misiones médicas, como un ejemplo. Así que este anuncio de esta semana, en el ámbito de la transparencia, se están anunciando que esta política se está implementando y que ya se impusieron, ya se identificaron individuales específicos y que aplica también a sus familiares, individuos que han apoyado, que están contratando o que están supervisando las asignaciones de estos médicos cubanos que están siendo forzados a trabajar en el extranjero bajo este programa. Así que esta es parte de la rendición de cuentas. El otro objetivo de los Estados Unidos para esta política es mostrar nuestro apoyo al pueblo cubano para su libertad y su dignidad. Y no queremos dejar puertas abiertas que muestren que estamos apoyando en ninguna manera esta política de trata de personas. Así que es parte de la política también más global y universal de los Estados Unidos de hacer rendición de cuentas y contrarrestar el trabajo forzado y también la trata de personas.
Natalia, la Casa Blanca hizo pública una lista en la cual incluye a Cuba como país a los que se le restringe parcialmente a la entrada de sus nacionales a Estados Unidos. ¿Qué tipo de viajeros o visas están afectados con esta medida?
Así es, el presidente Trump sigue priorizando y muy enfocado en la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y este anuncio por medio de una orden ejecutiva de restringir la entrada de nacionales de varios países correctamente incluye a Cuba dentro de una restricción parcial. Vemos que los nacionales cubanos que vayan, que tengan la intención de entrar a los Estados Unidos con visas de turismo, negocio, intercambios, no lo van a poder hacer a partir del lunes 9 de junio. Algo muy importante que debemos entender es que los Estados Unidos opera consulados en el extranjero, donde tramitamos visas, adjudicamos visas en base a documentos de identificación emitidos por gobiernos extranjeros. Al evaluar globalmente los procesos de verificación y de revisiones de muchos países en el extranjero, hemos visto que muchos de esos procesos de esos gobiernos extranjeros son inadecuados y que la falta de cooperación con los Estados Unidos en el ámbito policial y de revisión y monitoreamiento de amenazas no nos da la confianza ni la capacidad a los Estados Unidos para identificar amenazas a nuestra seguridad nacional. Así que este es como el contexto, el concepto detrás de este anuncio, que necesitamos tener la confianza y la capacidad de hacer todas nuestras revisiones en el proceso de las visas. Y cuando no tenemos la confianza del trabajo conjunto, cooperación, procesos del gobierno anfitrión, para poder adjudicar las visas, entonces debemos establecer este tipo de políticas de suspensión, restricción, no solo de visas, sino también de entrada física al territorio americano.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Natalia. Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Gracias, Natalia.
Muy amable.
Y a una pregunta de un periodista, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que los médicos cubanos contratados por su gobierno estuvieran trabajando bajo condiciones forzadas, tal como denunció el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien también anunció que sancionaría a funcionarios centroamericanos restringiendo sus visas por dicho tema.
El día de ayer también el gobierno de Estados Unidos dio a conocer restricciones a las visas de funcionarios centroamericanos por los médicos cubanos, por la explotación de médicos cubanos a través de trabajo forzado. Ellos argumentan eso. ¿Qué postura tiene su gobierno respecto a esto? Y si ustedes ven algún riesgo para México con esta sanción.
Pues primero no es trabajo forzado, ¿no? Bueno, tendría que demostrarse. En el caso de México, pues hay un contrato con Cuba y otros países por el problema que tuvo México en el periodo neoliberal que dejaron de formarse médicos. Entonces hay un contrato para que médicos cubanos ayuden a la población en México. Entonces, no vemos ningún problema en eso. Es legal, es abierto y no tiene problema.
Por su parte, el ex canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, defendió la presencia de brigadas médicas en su país y respondió a la decisión de Washington, afirmando que las acciones del gobierno hondureño han estado basadas en el respeto a la soberanía nacional.
El Pepe.
Buenas, Pepe. ¿Qué tal, Pepe Lacayo?
Mira el tiempo que me han dado. Rapidito, para salir de tres deportes distintos, vamos a comenzar por primera vez en la historia con el hockey sobre hielo. ¿Okay? Las Panteras perdieron en el primer juego de la Copa Stanley allá en Canadá contra los Petroleros de Edmonton, 4-3 en tiempo suplementario. Dejaron escapar la victoria en los últimos segundos del partido y luego perdieron en suplementario. El viernes, el segundo encuentro, también en Canadá, y ellos no quieren venir a la Florida viéndose abajo 2-0. Así que tienen que ganar el viernes por la noche. Eso es uno. Número dos, la final de la NBA arranca esta noche a las 8:30 entre los Pacers de Indiana y Oklahoma City Thunder. Bueno, ya van dos. Alemania perdió en casa contra Portugal ayer 2-1 con un gol de Cristiano Ronaldo en el minuto 65 en la primera semifinal de la Liga Europea de Naciones. Hoy España contra Francia para ver cuál de los dos va a jugar contra Cristiano Ronaldo y Portugal el domingo.
Ayer escuché el grito suyo de emoción.
Viste, sí, porque yo le iba a Portugal en ese partido. Claro,
felicidades.
Ahora sí, al béisbol de las Grandes Ligas. Anoche Andy Pajés, con 3 imparables en 4 turnos al bate, incluyendo su jonrón número 12, 39 carreras impulsadas, pero los Dodgers aún así perdieron contra los Mets 6-1. Shohei Ohtani con 2 hits también en ese partido. Los Orioles de Baltimore derrotaron 3-2 a los Marineros de Seattle y el pitcher cubano, el relevista Jenier Cano, con su primera victoria de la temporada contra 4 derrotas.
Menos mal.
Sigue teniendo efectividad de 4.58, pero hay que comenzar en algún lado.
Claro.
Y Randy Arozarena por Seattle en ese mismo partido, un hit, una carrera impulsada, está bateando 217. Los Rockies de Colorado le barrieron la serie completa de 3 juegos
Qué
a tus
barbaridad.
Marlins aquí mismo en Miami.
A nuestros Marlins.
No, a los
porque
tuyos.
Porque usted vive acá.
Bueno,
yo voy a los Marlins también. Claro.
Bueno,
sí, yo vivo
déjame aquí. Decirte una cosa. De todas las cosas malas que le han pasado a los Marlins en la historia, esta pudiera ser una de las peores. Un equipo que solamente tenía 9 victorias y 50 derrotas vino aquí y le ganó 3 en fila a los Marlins.
Lo ayudamos a levantar.
Sí, bueno, está bien. Hubo anoche, según la prensa, 6,000 fanáticos en el estadio, pero yo tengo gente que estuvo ahí que dijo que ni siquiera hubo 2,000. Que puede ser que 6,000 personas hayan comprado boletos hace 8 meses, pero fueron solamente 2,000 al estadio. Muy bien, mientras tanto, los Tigres vencieron a los Medias Blancas 5-4. No jugó Luis Robert Moirán. ¿Por qué? Porque estaba bateando 140. Y Miguel Vargas, el otro cubano, se fue en blanco de 4-0 para el equipo de Chicago. No jugó Edgar Quero, el receptor cubano, tampoco. Tampa Bay venció a Texas 5-4, rapidito. En este encuentro, Yandy Díaz con un hit y una carrera impulsada. Adolis García, que está perdiendo su puesto con el equipo de Texas, un hit en 4 turnos al bate, 212 es lo que está bateando. Los Bravos de Atlanta perdieron contra los Diamondbacks de Arizona. Junito Gurriel con un hit y una carrera impulsada y 2 boletos negociados.
Junito.
Estuvo en base 3 veces Junito Gurriel, Lourdes. Y por último, los Yankees perdieron en casa por blanqueada contra los Guardianes de Cleveland,
no.
4-0. Y por eso es que Juanito Pendaz está escondido allá atrás. El equipo de los Yankees en este partido con solamente 5 hits, mientras que Cleveland, el abridor Ortiz, lanzó 6 entradas, 3 hits, 0 carrera, 3 boletos, ponchó a 7. Y Schwannerman, el segunda base, con 3 imparables en 4 turnos al bate, incluyendo una carrera impulsada. Si me da tiempo para hablar de tenis, Mr. Juan Pendaz, podemos hablar de tenis rapidito, porque ya tenemos, da la casualidad, los 4 finalistas en la rama masculina del tenis del abierto francés. Vamos a ver si lo encuentro. Tengo mucho. Aquí está. Mañana, Jannik Sinner, el número 1 contra Novak Djokovic, y el número 8, Lorenzo Musetti de Italia contra Carlos Alcaraz. Bueno, hasta aquí los deportes.
Tiempo vencido, vamos, como decían antes.
En media hora hay más deportes.
Sí, señor, sí, así sí, que sí. Mantenga la sintonía.
Gracias,
Pedro. Producción de Yane Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz. Mire esa sonrisa a pesar de que perdieron los Yankees. Regresamos mañana, si Dios quiere.
¿Cómo no? Hasta mañana.